Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
Son las 6:07 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos en Madrid Directo. Recibimos ya a Mónica González en nuestros estudios. Mónica, ¿qué tal?
Hola, Pilar. Buenas tardes. Buenas tardes.
Estamos en la previsión de saber qué es lo que va a ocurrir este jueves, día 29, con el juicio a Daniel Sancho. Se va a conocer la sentencia. Y mientras tanto, hemos conocido esa noticia de última hora que les facilitábamos hace unos minutos: el fallecimiento por un infarto a los 46 años de edad de Caritina Goyanes, la hija mayor de Carlos Goyanes. Y Carila Pique, estamos sobrecogidos.
Sí, ha llegado nada, hace unos minutos esta última hora tremenda de ese infarto de Caritina Goyanes. Como tú bien decías, la hija mayor de Carlos Goyanes falleció hace nada, apenas dos semanas, y de Carila Pique también. También hay que decir que en el día de ayer falleció un hermano también de Carlos Goyanes. El tío también de Caritina, o sea que la tragedia está asolando a esta familia. Hay que decir que es el hermano pequeño de Carlos Goyanes quien falleció en el día de ayer.
María José Goyanes, Mara Goyanes, toda una dinastía del mundo del cine, del mundo del teatro, de grandes actores, sí, grandes actrices, productores, directores.
Y entonces que Caritina Goyanes ha sido encontrada en su domicilio, en su vivienda de Marbella, donde parece ser que estaba durmiendo la siesta, y se la encontraron ya fallecida con ese infarto repentino, que es lo que también llama poderosamente la atención.
Madre mía. Bueno, pues enseguida vamos a establecer contacto con nuestras colaboradoras de la Crónica Social en unos minutos, pero si te parece, Mónica, vamos hablando ya de esas previsiones. El jueves vamos a conocer la sentencia sobre Daniel Sancho,
sí,
por ese presunto asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia hace prácticamente algo más de un año ya,
algo,
¿no?,
más de un año, porque esto pasó el día 2 de agosto, por lo tanto hace poco más de un año. Hay que decir que ya la sentencia desde la semana pasada el juez ya la tenía escrita y lista. Lo que pasa es que, bueno, cuando se trata de delitos tan graves y cuando se juega la pena de muerte, la pena de muerte en juego, se lo mandan a revisar a la oficina del juez decano de la región número 8, donde cinco jueces, incluido el decano, la revisan para que todo esté previsto y esté todo correcto para, como decimos, este próximo jueves 29 de abril a las 10 de la mañana, hora tailandesa, más o menos a las 5 de la madrugada, hora española. Hay que decir que los tres escenarios que podría, bueno, los cuatro, si contemplamos que queda absuelto, sería el cuarto, pero el primero sería asesinato premeditado, que es lo que ha pedido la fiscalía desde un inicio. Es decir, que Daniel Sancho habría premeditado el asesinato de Edwin Arrieta con todas las pruebas que se pusieron sobre la mesa durante el juicio, no solamente asesinato premeditado, sino también ocultación y sustracción de partes del cuerpo para encubrir la muerte, es decir, de ese descuartizamiento de Edwin Arrieta, y también la destrucción de pruebas, de documentación, en este caso, de la víctima. Eso sería asesinato premeditado, que conllevaría la pena de muerte, y si consigue que el rey, en este caso tailandés, le conmute la pena por perpetua, pues sería cadena perpetua. Luego, homicidio doloso, es decir, un asesinato entre 15 y 20 años, que puede incrementarse según los agravantes que pueda haber sobre la mesa, o homicidio imprudente, que es lo que está luchando Daniel Sancho y su abogado desde el inicio, ¿no?, que todo sea por un accidente durante una pelea, y que si es así solamente le caigan entre 4 y 8 años. Es decir, que Daniel Sancho no habría tenido intención alguna de matar, sino que todo habría sido, y todo habría surgido este crimen o esta muerte, según ellos, debido a esa disputa, esa trifulca, donde Edwin Arrieta cae hacia atrás, se da un golpe en la cabeza y fallece debido a ese golpe. Pero claro, hay que poner sobre la mesa que las declaraciones previas que aparecen en el sumario y la declaración que hace durante el juez nada tienen que ver, porque él, en dos declaraciones previas, cuando es detenido, él afirma de forma tajante, hablamos de la declaración del día 5 y luego la posteriormente del día 6 de agosto, efectivamente, si mal no recuerdo, donde él habla de que lo remata. Es decir, que él, cuando cae hacia atrás, cuando Edwin Arrieta cae, lo que hace es que lo remata y le da nuevamente golpes con la cabeza, ¿no? Es decir, sí, le arrebata la vida de esa manera. ¿Qué ocurre? Que es cierto que la autopsia sí que aparece ese golpe en la parte de detrás del cráneo, pero no atestiguan los médicos forenses de cuántos golpes se trataría, y también es verdad que el torso nunca ha aparecido. Para poder la causa de la muerte nunca se ha sabido en ese sentido.
Si te parece, Mónica, ahora dentro de un rato retomamos este caso, que nos tiene también ahí pendientes de la actualidad y la información, pero como les hemos contado hace apenas unos minutos, Caritina Goyanes, la hija de Carlos Goyanes y Cari Lapique, ha fallecido esta tarde. Al parecer ha sufrido un infarto mientras estaba descansando en su casa en Marbella, una mujer muy joven. Ven, tenemos ya comunicación establecida con nuestras colaboradoras de la Crónica Social. Charo Carracedo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, muy conmocionada por esta noticia. La verdad es que me ha dejado de piedra porque es una mujer muy joven.
Muy joven, sí.
Es una mujer muy vital. Habían recibido una noticia dramática, había muerto su padre 18 días antes. O sea, realmente se juntan tantos elementos para que te deje de piedra. Realmente era una chica muy muy simpática, era una chica que se relacionaba fenomenal, tenía una labia arrolladora y cocinaba de maravilla.
Sí, tenía un catering, es verdad. Sí, sí, sí.
Que le funcionaba de maravilla, tenía, bueno, su marido, tenía sus dos hijos con sus altibajos y como cualquier matrimonio también. En este caso, pues había tenido una noticia reciente de una infidelidad de su marido, que había nacido otro niño, o sea que no pasaba un momento muy bueno, digamos, en su matrimonio, pero nada hacía presagiar un desenlace como este, fíjate. Tú, durmiendo la siesta.
Madre
en
mía,
verano.
Qué barbaridad. Bueno, se incorpora también Charo Consuelo Font. Consuelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, por aquí. Pues fíjate, yo estoy en Marbella y no sé, vamos, todo el mundo se ha quedado de piedra, la gente ha llegado. Bueno, parece ser que no fue exactamente, ha sido hoy, no sobre las 3 de la tarde, no ha sido exactamente, me dicen, lo que pasa que todavía hay mucha confusión, durmiendo la siesta, sino que cuando ella se ha levantado de la siesta, se ha encontrado muy mal, su marido la ha llevado corriendo al hospital y allí le ha dado un paro cardíaco y no se ha podido hacer nada por ella. Realmente, bueno, pues es una tragedia, porque es que ayer también falleció, vamos a ver, su padre falleció, Carlos Gallones falleció el 7 de agosto mientras dormía. Sí. Pero es que ayer falleció su tío, el hermano de su padre, Tito Goyanes. O sea, esto está siendo absolutamente el verano trágico.
Estarán devastados, claro.
Totalmente devastados. Ella estaba casado, como bien ha dicho Charo, con Antonio Mato. La pareja parece ser que estaba atravesando una cierta crisis, porque como ha dicho ella, se ha publicado que parece ser que él había tenido un hijo extramatrimonial, pero bueno, ahí estaban un poco luchando por su familia, tienen dos hijos, Pedro y Minicari, y bueno, ella era la primogénita, como dicen, muy simpática, muy querida, con 46 años, y bueno, todo lo que te cuente, iremos sabiendo más noticias, sobre todo aquí desde Marbella, que estamos un poco aquí en el núcleo duro, pero bueno, ya lo iremos diciendo según se vaya informando, pero de momento la conmoción aquí es total.
Yo no hago más que pensar, fíjate, no puedo remediarlo, hombre, es tremendo para el marido, es tremendo para los niños, pero yo pienso en Cari Lapique.
En Cari, sobrevivir a un hijo es durísimo.
Cari estará
su marido.
Bueno, las dos hijas son súper queridas, obviamente, pero esta era una hija estupenda, ella es una abuela feliz, disfrutona, que lo pasaba siempre bien con su familia, y de repente se ha llevado este palo de su marido y ahora este otro palo de su hija, que bueno, pues este es mucho más difícil de superar, claro. Bueno,
claro,
pues eso, yo no dejo de pensar en Cari Lapique.
¿Qué decías, Consuelo?
Claramente, no, que Cari además estaba enamorada, aparte de que sus hijas eran lo más y sus nietos, que últimamente además llevaban una vida social mucho menos intensa, precisamente porque querían disfrutar de la familia, de los nietos, de los hijos. Y es que además Cari Lapique estaba enamoradísima de Carlos Goyanes, o sea, que casi sin de toda la vida ha sido su gran amor, y casi sin poderse recuperar de esto, ahora de golpe, sin que nadie se lo pudiera esperar, bueno, pues esta tragedia que impresionante, además ha sido en menos de una hora todo, dos horas, una cosa tremenda.
Qué barbaridad. Bueno,
la verdad es que es lo que dicen, que superar la muerte de un marido, pero la de un hijo es imposible.
Eso
vamos a recordar mucho, sí.
De eso no te recuperas.
se va a quedar terriblemente marcada así, porque claro, enterrar a un hijo no es lo natural, claro.
Y además un hijo que está
totalmente sano, porque, o sea, si dices es un hijo que lleva tiempo enfermo, te puedes hacer a la idea, aunque el dolor es el mismo, pero vamos, en un plis-plas que se te vaya un hijo tan sano.
Fíjate, esto me recuerda también otras tragedias familiares, otras sagas con pocos días de diferencia.
Lola Flores y Antonio Flores.
Sí, pero pues son tragedias que cuesta mucho, la familia no se recupera. Dejan marcada a la familia para toda la vida ya, o siguen viviendo y vuelven a ser felices con la gente que les rodea, pero son tragedias que dejan a las familias marcadas.
Y Caritina
es que era una mujer tan querida, fíjate que ya no quería ser influencer, de hecho, pero tenía 40.000 seguidores en Instagram y no quería para nada ser influencer, todo lo contrario, ella cada día estaba más lejos del foco público porque lo que le apetecía era pues disfrutar de la vida y de su familia, es decir, que y era una chica muy querida, muy simpática, muy bueno, pues que donde iba pues realmente pues la gente la quería.
Y tenía éxito con su catering, que estaba triunfando,
bueno,
que trabajaba mucho.
Un éxito brutal, sí. Hemos hecho en alguna ocasión reportajes de ranking de los catering más exitosos para fiestas, para eventos, para Semana Santa, el suyo siempre estaba en las listas, en los puestos primeros, o sea que era de los más contratados. Uy, perdonad.
Sí. No, y luego, oye, que lo hemos mencionado, pero que se muriera ayer también su tío, es que esto, parece una tragedia absoluta griega, porque también ayer se murió el hermano de Carlos, es decir, que esto está siendo un verano devastador para esta familia.
Bueno,
supongo,
pues
ya os daremos más noticias, supongo que mañana, bueno, pues dónde va a ser la capilla ardiente, porque se ha muerto además en el mismo chalet donde falleció su padre.
En Marbella, claro, en el mismo
Marbella,
la misma casa, claro, donde
casa
estaban
de Marbella,
todos descansando ahora, ¿no?, en verano.
Todos pasando las vacaciones, supongo que muy felizmente, hasta que han empezado a golpearles la vida de esta manera.
Pues Consuelo Font, Charo Carracedo, gracias a las dos por estar ahí también al pie de la noticia para hablarnos un poco de esta noticia que nos ha dejado a todos completamente el lado del dolor que tiene que estar pasando esa familia, en especial Cari Lapique.
Cari, sí. Y su hermana
marido,
también.
Y su hermana Carla. Carla,
hija de Cari Lapique, Carla,
que estaban súper unidas las dos hermanas. Sí.
Súper unidas, sí. Se adoraban, eran Uña y Carmen.
Claro que sí. Pues nada, señoritas, que nos hablamos estos días, ¿vale? Muchas gracias a las dos, Consuelo y Charo. Gracias, buenas tardes. Uf, es que se nos queda el cuerpo helado, ¿eh?
Cuando pasan estas cosas, y más cuando es una persona tan joven, tan llena de vida, con un porvenir por delante. La vida es que al final son dos días.
Sí,
hay que aprovecharla.
Hay que vivir el momento.
El famoso carpe diem, ¿no? Aprovechar el momento, porque nunca sabes si cuando te despiertes de una siesta, como le ha pasado a esta chica, va a ser la última vez que respires y que estés en este mundo, así que vamos a aprovechar la vida, Pilar.
Su madre, su marido, los niños, su hermana, ¡buah! Madre mía.
Qué tragedia para esta familia, ¿eh?
Pues si te parece, retomamos información. Estamos pendientes de ese juicio que se va, bueno, juicio, fallo, conocer
fallo
la
ya.
sentencia sobre Daniel Sancho por la muerte de Edwin Arrieta. Pronósticos desde la defensa de Daniel Sancho, que dicen, y desde la víctima, desde la familia de Arrieta.
Bueno, de Daniel Sancho evidentemente te puedes imaginar, ¿no?, que primero absolución es lo que piensan que puede ocurrir, porque dicen
estamos
que no hay pruebas.
Estamos en Tailandia, ¿eh?
Sí, pero bueno, ya sabemos que la más bien que la defensa es la defensa de Rodolfo Sancho, es decir, son los abogados de Rodolfo Sancho, no los de Daniel Sancho, los que están hablando en los medios de comunicación. Hablamos de Marcos García Montes y de Carmen Malfa Fagón, por ejemplo. Ellos dicen que no hay ninguna prueba contra Daniel Sancho que le involucre en un asesinato, sino que sería en tal caso un homicidio imprudente, es decir, un accidente, y que como mucho le caerían entre 4 y 8 años, y que en 3 estaría seguramente que en España. Eso es lo que dice la defensa y quien apoya en este caso la versión de los hechos por parte de Daniel Sancho. Evidentemente todo lo contrario opina la defensa de la familia de Edwin Arrieta. sustentado por el bufete de Ospina, de Juango Ospina. Ellos van a la par que la fiscalía. En su momento, Juango Ospina habló con la familia, con Marci y con su marido, los padres de Edwin Arrieta, para saber qué querían, ¿no? Si querían ir de la mano de la fiscalía como asesinato premeditado u otro tipo de pena. Y ellos decidieron ir de la mano de la fiscalía, y la fiscalía en ningún momento se ha bajado del burro, por decirlo llanamente, de ese asesinato premeditado. Es cierto que se ha embarrado este juicio, que ha habido un juicio en Tailandia y un juicio en los medios de comunicación en España. Se han dicho cosas que no son verdad, Pilar, muchas. Evidentemente las filtraciones que ha habido favoreciendo a Daniel Sancho, ya sabemos de dónde provienen, efectivamente, pero la Fiscalía nunca ha dejado de pensar en ese asesinato premeditado. Es así como lo ha expuesto ante el juez de Koh Samui en su momento, durante ese casi mes que duró el juicio entre abril y mayo. Y cuando decimos asesinato premeditado, significa que, según el Código Penal de Tailandia, es uno de los delitos más graves castigados con la cadena perpetua, incluso la pena de muerte. ¿Qué ocurre con esto? Que si finalmente el juez decreta, después de esa revisión, como decimos, por parte de otros 5 magistrados, incluido el decano, de condenar a pena de muerte a Daniel Sancho, pues seguramente que el rey tailandés lo conmute, porque es una persona extranjera, a cadena perpetua, como ya le ocurrió, por cierto, a Artur Segarra hace unos años atrás, cuando también asesinó y descuartizó a un amigo suyo llamado David Bernat en 2016. Por lo tanto, y él sigue cumpliendo condena allí en Tailandia, en la cárcel de Bangkok.
Por lo que conocemos de la justicia tailandesa en otras ocasiones, y cómo son esas cárceles, y cómo son, vamos, sin
inhumanas, son inhumanas.
Como le toque ir a la de
Bangkok, a la Hilton, que la denominan la Hilton, pues lo va a pasar francamente mal, porque ahora tiene una serie de privilegios en la cárcel de Koh Samui, porque es una prisión de preventivos, como ocurre aquí también en España. Lo que pasa es que allí, con dinero, tú puedes vivir mejor, lo de vivir mejor entre comillas, porque claro, no dejas de estar encerrado.
Es una cárcel.
No en tan buenas condiciones como en España, porque en España tenemos unas, en general, instalaciones mucho más modernas y mucho mejores, pero al final, Daniel Sancho, y así lo ha dicho su padre Rodolfo Sancho, que al final uno se endeuda y al final ha vendido también el documental a una gran plataforma de streaming, precisamente para pagar la estancia de Daniel Sancho en la cárcel de Koh Samui, para pagarle la comida, la ropa, incluso para pagar a los compañeros de celda que lo acompañan, porque se supone que ser extranjero también tiene que tener esa deferencia, cosa curiosa. Entonces eso cuesta mucho dinero, aparte evidentemente de los honorarios de los abogados que Rodolfo Sancho paga desde España a los suyos, más luego los honorarios que tiene, en este caso, el abogado de Daniel Sancho, que es el que le ha defendido ante el Tribunal de Koh Samui por este juicio por asesinato premeditado.
Rodolfo Sancho está ya en Tailandia.
Silvia Bronchalo también, la madre.
La madre también está.
Sí, está también Marcos García Montes y Carmen Balfagón, los asesores letrados de Rodolfo Sancho. Es cierto que Juango Ospina, que es el abogado de la familia de Edwin Arrieta, no va a ir.
No,
está aquí en España. De hecho, esta mañana ha dado sendas declaraciones en varios medios de comunicación. Y tampoco va a ir la familia de Edwin Arrieta. Doña Marcela y su marido, hoy por ejemplo en Mañaneros en Televisión Española, daban una entrevista en exclusiva hablando de lo devastados que estaban, de la resignación. Sobre todo se escuchaba a Doña Marce, ¿no?, hablar de esa resignación. No habían ido también por la edad, por el dinero, porque cuesta muchísimo dinero.
Es Tailandia.
Y luego por esa resignación le preguntaba el compañero Dani, ¿no?, ¿qué te gustaría que pasara, ¿no? ¿Qué pena le gustaría que le impusieran a Daniel Sancho? Y dice, ¿y qué más da qué pena le pongan? Si queda en libertad, mi hijo no está. Si lo condenan a muerte, mi hijo no está. Si lo condenan a homicidio y vuelve a España, mi hijo no está. A mi hijo no lo van a devolver nunca. Claro. Por lo tanto, es una madre resignada después de un año de mucho dolor, donde ella dice que solamente le trajeron unas cenizas a Colombia, le enviaron unas cenizas, no sabe, dice, ni siquiera si es Edwin, porque claro, llegó sellado, tampoco apareció nunca el torso ni algunas partes más del cuerpo, y es una familia completamente rota que estaba sustentada económicamente, emocionalmente por supuesto, pero económicamente absolutamente por su hijo Edwin, y ahora sin su hijo no tienen nada. De ahí esos más de 750.000 euros de indemnización que pide la defensa para esta familia que, como digo, desde que Edwin Arrieta falleció, presumiblemente y presuntamente a manos de Daniel Sancho asesinado, esta familia no tiene nada económicamente. Son personas que son octogenarias y sin ingresos.
Y además aquí estamos jugando, y valga la expresión, con que es un caso mediático.
Claro.
Que no solo que estemos pendientes en España, están pendientes
en todo el mundo. En Colombia y en todo el mundo. También es cierto que alguien me preguntaba, ¿y por qué tanto bombo al caso de Daniel Sancho? Pues sinceramente, yo te mencioné hace un momento, Pilar, Artur Segarra, el español. Sí. No se siguió el juicio tan mediáticamente durante un año, ¿no? Como Daniel Sancho, pues precisamente porque es el hijo de un actor y de una famosa saga de actores españoles muy queridos, ¿no? De Rodolfo Sancho y de su abuelo y demás. Entonces es normal que ante una tragedia tan terrible, ¿no? Como que el hijo de un actor tan conocido en nuestro país presuntamente asesine premeditadamente a una persona con la que supuestamente mantiene una relación sentimental, un idilio sentimental, y que luego encima lo descuartice, intente eliminar todas las pruebas y al final lo pillen porque la hermana de la víctima, Darling, pues se da cuenta de que ese chico sabe más de lo que cuenta, pues claro, es normal que haya sea un caso más mediático que otro, desgraciadamente.
Mónica, de la instrucción del caso, al principio, cuando ocurre esos primeros momentos, el policía lo destituyeron, ¿no? El que estaba al mando
sí,
de la
operación. Sí, el Big Joke, el famoso Big Joke, lo destituyeron tiempo después por un tema, bueno, que tenía que ver con prevaricación, que no tenía que ver nada con el caso de Daniel Sancho. Pero es verdad que es un hombre que le gustaba mucho aparentar, estar delante de los medios de comunicación y demás. Y es cierto que al principio esa famosa rueda de prensa, terrible, porque la verdad que es que fue nefasta, porque ahí no había decían que lo había apuñalado y no había pruebas sobre el tema. No había torso, la camiseta no estaba ensangrentada, es decir, una serie de cosas que no cuadraban. Es cierto que allí es lo que hacen, es decir, todo lo retransmiten, todo es muy de película y de cámaras de televisión, pero lo que nos tenemos que quedar es con las declaraciones que él da, con Daniel Sancho, el 5 de agosto, las declaraciones que da el 6 de agosto y después el 16 de agosto, cuando él dice, vuelve a cambiar de versión y dice que le dio varios puñetazos, que se enfadó, que le clavó un cuchillo no afilado incluso en la cara. Es decir, Daniel empieza dando una versión, continúa diciendo que él mató premeditadamente, incluso cuenta que él va a comprar premeditadamente el cuchillo, la sierra, porque quiere
asesinar. Hay imágenes de él en la motito yendo a comprar.
Claro, y además hay imágenes de él en el supermercado comprando. Hay una cuenta donde aparecen todos esos enseres, esos instrumentos, esas famosas 200 bolsas de basura que él compra, 198 si mal no recuerdo, cientos de metros de papel transparente para supuestamente que él dice que premedita el crimen para poder forrarlo. O sea, eso aparece en el sumario. Lo que pasa es que luego, evidentemente, cuando ya está asesorado desde España, partir de ese 16 de agosto, él cambia la versión, se encierra y no cuenta eso. Pero aparece todo lo que os acabo de contar y luego, cuando llega el momento del juicio, él dice que no ha sido nada premeditado, que en realidad Edwin quería visitarlo, es el que insistió, pero no es verdad, porque hay mensajes previos donde Daniel lo invita, donde Daniel y Edwin están dos semanas antes de vacaciones en Ibiza con unos amigos en un barco, hay fotografías, hay imágenes, hay vídeos, hay mensajes, y donde además, cuando llega Edwin a Tailandia, Daniel había alquilado dos estancias. La estancia de la muerte, como lo denomina Juan Gospina, el abogado de la familia Arrieta, y el hotel, otro hotel, ¿no? Decía que donde asesina o donde muere Edwin Arrieta sería donde iba a rodar una serie de vídeos de cocina, pero es que nunca apareció. Tú cuando vas a rodar un vídeo, aparte si eres cocinero, aparte de los enseres propios, tienes comida, no había comida, y tampoco tenía trípode, ni cámara, ni nada por el estilo. Por lo tanto, quiero decir.
¿Y cómo de reveladora es la autopsia?
La autopsia es cierto que en última instancia, de los informes que se presentaron, dice que no se puede determinar la causa de la muerte de Edwin Arrieta. ¿Por qué? Pues porque solamente se halla la cabeza, no se halla el torso. El torso es importantísimo, porque imagínate que le hubiese acuchillado. Ahí se demostraría realmente también que no habría solamente una lucha, sino un asesinato, ¿no? Pero la autopsia de la cabeza en las dos en los dos informes, había cuatro, pero hubo dos más completos que se presentaron en el juicio, habla de que la autopsia sí habla de muerte violenta, pero no se puede hablar de qué es lo que determinó el fallecimiento de Edwin Arrieta. Por lo tanto, nos quedamos ahí, no sabemos cómo murió Edwin Arrieta. Eso es una de las cosas que no se ha podido demostrar en el juicio. Y es una de las cosas que podría beneficiar a Daniel Sancho, pero veremos a ver.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que ocurra el jueves con esa lectura de la sentencia. ¿Qué hora más o menos se conocerá?
Pues son las 10 de la mañana de Tailandia y son 5 horas menos, pues ponle que 5 de la madrugada más o menos. O sea, que cuando ya nos despertemos, unos antes que otros, sabremos si Daniel Sancho es culpable o inocente, y si es culpable en qué grado es, si de asesinato con cadena perpetua o pena de muerte o homicidio de 15 a 20 años.
Pues si te parece, Mónica, el jueves nos hablamos otra vez.
Fantástico.
Y comentamos un poco cómo ha quedado la situación y a partir de ahora qué es lo que ocurre. Gracias,
gracias.
Mónica. Seguimos aquí en Madrid Directo.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. ¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles el partido de la Onda sube el telón a las 7 con dos partidazos. El Leganés visita al Valladolid en el Estadio de Pucela, un duelo de viejos conocidos. Y justo después, el Metropolitano se vuelve a vestir de gala para el Atlético de Madrid Español. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues hoy nos vamos a acercar al Paseo de Recoletos, porque el 26 de agosto de 1859 se derribó la conocida como Puerta de Recoletos, que era una de las puertas históricas de acceso a la Villa de Madrid. Estaba situada al norte, próxima a la actual Plaza de Colón y a la altura de la Biblioteca Nacional. Su derribo significó el fin del cerco amurallado que limitaba a Madrid, un hecho histórico que provocó la ampliación demográfica de la capital. Y hasta allí se ha desplazado ya nuestra compañera Rosa de Lima. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, hoy sí me he venido aquí hasta este paseo de Recoletos, que son apenas 700 metros. Van desde la Plaza de Cibeles hasta la Plaza de Colón, porque aunque todo sea una misma calle desde Atocha, en realidad de Atocha a Cibeles sería el Paseo del Prado y de la Plaza de Colón en adelante sería el Paseo de la Castellana. Yo ahora mismo estoy un poquito más arriba de la Plaza de Cibeles, enfrente de Casa de América, en el bulevar que hay en medio, que el recibimiento que tenemos al entrar al paseo desde aquí es todo un estanque en cascada con varias columnas y con una fuente. Seguro que estáis escuchándola de fondo. Y comentaros que el Paseo de Recoletos ya existía en el siglo XVII, pero su nombre ha ido cambiando a lo largo de los años y uno de los últimos fue el de Paseo de José Calvo Sotelo, hasta que el alcalde Enrique Tierno Galván le devolvió su nombre en el año 1981. El trazado original data de en torno a 1840 y está ahora, lo vemos, rodeado de árboles, de edificios arquitectónicos muy emblemáticos como Casa América, como el Café Gijón, como por ejemplo la Fundación BBVA, la Fundación MAFRE, también está por supuesto la Biblioteca Nacional. O sea, tiene muchísima historia este Paseo de Recoletos y vamos a ver si la conocen los madrileños y los turistas que están paseando por aquí. Perdone, hola, buenas tardes. Una pregunta, ¿usted es vecina de aquí, de la zona?
No, no soy de la
zona. ¿Y del Paseo de Recoletos qué es lo que le gusta?
Ah, bueno, del Paseo de Recoletos mucho, porque vengo siempre yo a pasear por aquí.
¿Y qué es lo que más le gusta de este paseo?
Bueno, pues es muy bonita la Plaza de Cibeles, Colón también, todo en general. Uh-huh. ¿Eh?
Venga, gracias. Muchas gracias. Como dato curioso, la zona esta del bulevar, que es arbolada y ajardinada, pues ha sido de los pocos paseos incluidos en el catálogo de parques históricos y jardines de interés por parte del Ayuntamiento de Madrid. Fue en el Plan General de Ordenación Urbana del año 1997. Debido al interés histórico-artístico que tiene este bulevar y que hace que tenga un nivel máximo de protección. Mira, estoy viendo justo a unas chicas que están aquí paradas al lado de la fuente en la que me encuentro y a ver qué saben ellas de esto, que están con mucha atención. Perdonad, ¿os puedo preguntar un poco qué conocéis de este paseo de Recoletos?
Pues mira, fíjame, estábamos hablando de esto.
Estábamos discutiendo qué serían estas columnas. Uh-huh. Que no conocemos.
No sabemos. Hemos pensado que quizá era una especie de pasadizo, ¿no? Donde antes pues te ponías para protegerte del sol o de la lluvia. Y luego hemos visto esta fuente con un concepto así, una fuente con agua cayendo a los laterales y alguien ha tirado un plástico, ¿no? Muy...
Una botella grande,
claro,
sí,
muy...
de 5 litros que está
efectivamente,
dando
y sí. Parece un concepto así que quizá lo ha puesto el Estado probablemente, ¿no? Eso seguro.
Para sugerir. Sí.
Para sugerir. Y yo estaba viendo aquí esta estatua con estos señores azules... Y he pensado que eran obreros, pero vamos, que lo mismo...
Es un homenaje a los refugiados, se puso en el año 2019 esta. ¿Y qué otras cosas aquí vas a decir?
Sí, en la zarzuela, siempre dicen, se refieren al Paseo Recoletos muchas veces como el lugar donde se encontraban todas las niñeras con los pequeños y demás, sí. Sí, lo nombran mucho.
¿Así algún otro edificio que os guste? Porque aquí está también...
Uy, a ella sabe todo de la castellana.
Casa sí, América, pero... la Biblioteca Nacional, Café Gijón...
Bueno, el Palacio de Linares, claro, evidentemente, con las historias de Raimundita y todo esto. ¿Qué más sabemos?
El restaurante de los cristales, ¿este que te gusta?
Ah, sí, el Café del Espejo,
bueno,
que es súper bonito. No sabemos por qué la parte de dentro está cerrada. Está afuera, que es muy bonito, todavía los cafés del paseo.
Sí.
Y... bueno, el edificio aquí de los seguros, sí, es precioso también.
Es el BBVA ahora. Sí. Qué bien, cómo nos gusta que sea todo del banco, sí. ¿No?
Bueno, pues nada, muchísimas gracias.
Nada.
Bueno, nos han contado muchas cosas interesantes. Añadir también que fue en el siglo XVIII, bajo el reinado de Carlos III, cuando esta antigua zona, que eran huertas y eran conventos, fue reformada y se adornó con estas fuentes, como la que comentábamos, con puentes. Se convirtió además en un lugar de encuentro y de ocio para todos los madrileños. La mayor parte de los edificios que tenemos aquí, que hay en este paseo, muchos de ellos palacios y viviendas, hay también alguna iglesia como la de San Pascual, ya se edificaron a lo largo del siglo XIX. Y si seguimos avanzando por el paseo de Recoletos, tenemos hasta una estación de cercanías con ese nombre, con el nombre de Recoletos, y vemos por ejemplo también todas las farolas que están adornadas, que tienen jardineras con flores ahora mismo de color rojo, que están realmente preciosas. Y aquí se está muy fresquito, además hay bancos, así que me quedo aquí disfrutando del Paseo de Recoletos.
¡Ay, qué bien, Rosa! Y fresquito en el Paseo de Recoletos, claro que sí. Bueno, pues nos vamos a ir ahora a hablar de música, porque hoy felicitamos desde aquí a la cantante Amaya Montero, que cumple 48 años. Le hemos pedido a Feliz María que nos hable un poquito de su trayectoria. Cuéntanos, Félix, ¿qué sí. tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Pilar. Pues hoy es el cumpleaños de la cantante y ex vocalista del grupo La Oreja de Van Gogh, que se hizo conocida pues, por formar parte de este grupo desde 1996 hasta 2007, periodo en el cual la banda pues, logró mucho éxito con sus 4 álbumes en los que formó parte Amaya. El primero de ellos es Dile al Sol, con canciones como El 28. Y pase. También publicaron otro disco titulado El viaje de Copeport, que cuenta con canciones como La playa. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar nuestro...
nuestra historia en tan solo un segundo. Un día verás que este loco de poco se olvida. Mucho que pasen los años de largo en su vida.
También el tercer álbum que lanzó la banda se llamó Lo que te conté mientras te hacías la dormida y forman parte canciones como Puedes contar conmigo.
Y durante ese tiempo Maya fue reconocida por su voz, ¿no? Feliz.
Sí, fue conocida por su voz y ha vendido más de 8 millones de discos en todo el mundo y ha recibido numerosos premios incluyendo el MTV Europe Music Awards y el premio de los 40 al mejor álbum. En 2020 comenzó a trabajar en su quinto álbum describiendo el proceso como estar atrapada entre melodías y acordes. Sin embargo, en 2022, mientras promocionaba un nuevo sencillo, mostró signos de problemas de salud mental, lo que le llevó a su ingreso en un centro especializado en octubre de ese año, del cual salió un mes después. A finales de 2023, volvió a la actividad profesional con una versión de Moon River para un anuncio de Telefónica, y el 21 de julio de 2024, tras 5 años sin presentarse en escenarios y 2 años alejada de las redes sociales, reapareció como invitada especial en el concierto de Karol G en el estadio Santiago Bernabéu, donde interpretó la canción Rosas frente a 70.000 personas.
Siempre te gusta acabar tus reportajes con una frase. ¿De quién sacamos hoy la frase?
Pues
de la propia Damaya, ¿no?
Sí, una frase de su canción Un Mundo Mejor, que la propia Maya dice: sonriendo a la vida, sin ti, si no, te sonríe ella a ti.
Sonriendo a la vida, si no, te sonríe ella a ti. Gracias, Félix, por repasarnos.
Gracias.
La trayectoria musical de Amaya Montero. Les venimos contando en nuestro programa esa noticia triste, tristísima, de la familia Goyanes. Caritina Goyanes, la hija mayor de Carlos Goyanes y Cari Lapique, ha fallecido esta tarde a eso de las 3 de la tarde. Al parecer ha sufrido un infarto, estaba descansando en su casa de Marbella, donde precisamente hace unos días fallecía también su padre Carlos Goyanes. Además, con la triste y dramática noticia de que ayer mismo fallecía otro hermano de Carlos Goyanes. Caritina tenía solo 46 años, 2 niños, 13 y 10 años, muy pequeños. Parece que en los últimos tiempos, según nos han contado Consuelo Font y Charo Carracero, nuestras colaboradoras de la Crónica Social, pues había tenido algún que otro traspiés personal, se había descubierto que su marido había tenido una relación, que tenía un hijo con otra persona, pero bueno, estaban felices dentro de lo que es la vida y claro, llega este momento. Y ha sido un auténtico choque. Les hemos contado aquí a ustedes qué es lo que ha ocurrido en estas últimas horas y seguiremos pendientes de esta información. Vamos a continuar aquí en la sintonía de Madrid Directo en Onda Madrid.
Madrid Directo con Pilar Vicente en Onda Madrid.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices o te lo canto?
Canta, 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 que tu dicha es tanta, que hasta Dios te adora.
Cerramos ya nuestro programa de hoy, lunes 26 de agosto, celebrando ¿qué día, don Luis Gutiérrez Serantes?
Sí, hola, hola, muy buenas a todos. Sí, porque hoy es el día de la actriz y del actor.
Anda.
Hoy es el Día Internacional. ¿Tú eres buena actriz?
Depende para qué.
¿Y en qué momento, no?
Claro, exacto.
A veces tenemos que ser actores en la vida, ¿no?
Como usted, caballero, a lo que nos dedicamos. Y ya vale, los actores y las actrices.
Vale. Bueno, luego hablaremos de las actrices y los actores, ¿eh? Sí, sí, pero te tengo que preguntar, ¿quién es el patrón de las actrices y los actores?
San Ginés.
Claro. Chocolatería famosa.
Iba a decir, ¿tiene? Yo estaba pensando en los churros, fíjate.
Claro, sabía yo que te ibas a ir tú a los churros, ¿no?
Ricos.
Fíjate, Ginés de Roma fue un actor romano del siglo III, que según la leyenda, mientras representaba una farsa sobre el bautismo, ante el emperador Diocleciano, se produjo un milagro. Al recibir el agua, se convirtió al cristianismo.
Por eso era buen actor, entonces.
Claro, ¿no? claro, buenísimo, señor. ¿No? Pero San Ginés fue decapitado por el prefecto Plauciano en el año 286 por haberse convertido al cristianismo. Y hoy rendimos homenaje a las actrices, a los actores, a aquellos hombres y mujeres del género del cine, televisión y teatro que con su talento brindan lo mejor de sí mismos en el mundo de las artes escénicas. Y quiero centrarme en las actrices y actores españoles que nos hicieron reír, llorar, soñar en los siglos XX y XXI.
Actores muy buenos, ¿eh?
Sí,
muy
sí, buenos, pero ya verás el primero, seguro que no lo conoces, lo mismo sí. Lo mismo sí, porque tú sabes mucho de cine, pero vamos a comenzar por un actor desconocido para los que no sabemos de la historia del cine de Hollywood y España. Su nombre, Antonio Moreno. Antonio Moreno, pues mira, un madrileño nacido el 26 de septiembre del año 1887. Fue uno de los sex symbol y más famosos actores de la época del cine mudo y compartió cartel con actrices como Greta Garbo, Lupe Vélez, Pola Negri, Gloria Swanson o Clara Bow. En 1913 firma un contrato por Vitagraph, que lo convertiría en uno de los actores más cotizados del cine mudo, y junto a Rodolfo Valentino, uno de los llamados Latin Lovers, que eso se utilizó mucho, a comienzos del siglo XXI, eso del Latin Lovers. Bueno, también hizo cine hablado, por ejemplo, vamos a escuchar su voz, voy a por un ejemplo, en la película María de la O, del año 1936, dirigida por Francisco Elías, junto a Carmen Amaya y Pastor Imperio.
Que yo quiero saber, vale más, de un hombre que vivía en esta casa y quisiera volver a encontrar. Su nombre es Juan Miguel Platero.
Ese soy yo.
Aquel era más viejo. Esto hace unos 15 años.
Sería mi padre.
Su padre.
Dios le haya perdonado.
Su padre se portó como un hombre conmigo en una ocasión, Juan Miguel. Es una historia antigua. Yo juré pagarle y he llegado demasiado tarde. Pero puedo hacer algo por ti. ¿Tú quieres a María de la O?
Con toda mi alma.
Ay, año 36.
Sí, Antonio Moreno, fíjate.
Parece
que
mentira
voz,
que el sonido dentro de un orden se ha conservado bastante bien.
Sí, muy bien,
¿no?
Muy bien. Fíjate, una película del año 36 y el sonido perfecto y la voz que tenía, Antonio, era una voz preciosa, ¿no? Bueno, Antonio Moreno fallecía el 15 de febrero del año 1967 a los 79 años de edad y está enterrado en Los Ángeles, en California. Bueno, y de un Antonio nos vamos a otro Antonio, pero de comienzos del siglo XX. Claro, este Antonio ha triunfado mucho en los Estados Unidos de Norteamérica.
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy.
Luis, es que le queremos mucho.
Uy, yo le quiero muchísimo.
Le queremos mucho todos, todos.
Un gran actor, un gran empresario. Siempre está en el mundo del teatro, del cine. Abre teatros nuevos, nuevos espacios escénicos.
A mí generoso es que con los compañeros, a todo aquel iba a Estados Unidos, ahí está él.
Estamos hablando de José Antonio Domínguez Banderas, claro, más conocido como Antonio Banderas, obviamente, ¿no? Nacía en Málaga, era el 10 de agosto del año 1960, ya va teniendo una edad, ¿eh?
Nuestro amigo 60, no, que 60,
64.
Si tiene 64.
Sí, sí. Bueno, pero todavía es más joven que yo, ¿eh? Bueno, Banderas comenzó su carrera en el mundo del teatro como actor, aquí en España. Y poco más tarde comenzó con el cine de la mano de Pedro Almodóvar y en la década de los 80. Era esa época dorada también para Banderas y Almodóvar, ¿no? Y después pasó a participar en películas en Hollywood, ¿no? Ganó premios, el Festival de Cannes, Mejor Interpretación Masculina en el año 2019 por Dolor y Gloria, también Goya, el Goya de Honor en el año 2014 y en el 2019 también por Dolor y Gloria, Premio a la Trayectoria Profesional y Premio Nacional de Cinematografía. Por lo tanto, es un actorazo.
Un respeto, sí.
Bueno, estamos hablando de Hollywood y claro, y actrices españolas también triunfaron en los Estados Unidos. La primera de ellas fue Sara Montiel, porque fue la pionera. Dio su salto a Hollywood en el año 1954 y fue con una película titulada Veracruz, donde interpretaba... La he visto yo esa película, ¿eh? Y me encanta ahí cómo está Sara Montiel.
Está guapísima, sí, con las trenzas de
ahí
India.
Estamos.
Está
muy, guapa, muy guapa. Una guerrillera mexicana junto a actores nada más y nada menos como Gary Cooper o Burt Lancaster. Y también, después de Sara Montiel, otra española aterrizó en Los Ángeles, Carmen Sevilla. Carmen Sevilla, que maravilló a todos con su interpretación de María Magdalena en Rey de Reyes. Y hablando de cinturas, bueno, la cintura de Carmen Sevilla era impresionante.
La avispa, chiquitita.
Una cinturita. No he visto mujer más guapa, ¿eh?
Muy guapísima.
Guapa. Carmen Sevilla. Bueno, Asunta Serna, Victoria Abril, Aitana Sánchez Gijón, Paz Vega, Ana de Armas, Elsa Pataky, todas ellas han rodado en Hollywood. Todas estas actrices españolas, ¿no? Y no nos podemos olvidar, por supuesto, de Penélope Cruz. Penélope Cruz, oscarizada. Penélope Cruz. Penélope Cruz fue nominada a mejor actriz de reparto por su papel en Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen, y lo consiguió. Lo que la convirtió en la primera actriz española en ganar un Oscar. Y estas son las palabras en castellano que dedicó Penélope Cruz a todos los españoles y a todas las actrices y actores españoles desde el atril con la estatuilla en la mano.
Todos los que desde España ahora estén compartiendo este momento conmigo y sientan que esto también es de ellos, se lo dedico, y a todos los actores de mi país. Muchísimas gracias. Thank you so much.
La chica de Alcobendas, en inglés dijo lo de Alcobendas y nos conquistó a todos. Qué importante que se acuerden del trabajo, ella que ha conseguido el Oscar, lo mismo que Javier Bardem, que se acuerden de los grandes y las grandes actrices y actores de su país.
Sí, sin duda, ¿no? Y ahí en el atril, el momento de recibir el Oscar, que se acuerde, ¿no? Claro. Que se acuerde de su tierruño, que se acuerde de Alcobendas, ¿no? De su tierra. Bueno, y dentro de los actores y actrices más taquilleros, pues ¿quiénes están? Antonio Banderas, el más de todos, ¿eh? El más taquillero. Luego le sigue Elsa Pataky.
Y fíjate que ahora no trabaja mucho.
Sí, pues Elsa Pataky también es una de las más taquilleras. Y luego una actriz como Natalia Tena, que interpretó a Ninfadora Tonks en la saga de Harry Potter, ¿no? Bueno, claro, y están Penélope Cruz y Javier Bardem, que están entre los cinco más taquilleros. Y así daba las gracias Javier Bardem al recibir el Oscar al mejor actor en el año 2008.
Mamá, esto es para ti. Esto es para tus abuelos, para tus padres, Rafael y Matilde. Esto es por los cómicos de España que han traído como tú la dignidad y el orgullo a nuestro oficio. Esto es para España y esto es para todos vosotros. Thank you very much.
Lo que decíamos de Penélope también, Javier, en su discurso, acordándose de los cómicos, esa palabra que muchas veces ha estado ahí mal utilizada.
Mal utilizada, sí. Cómico para mí es una palabra que me gusta, ¿eh?
Sí.
La palabra
muchos
cómico.
Lo reclaman, hay muchos actores y muchas actrices.
A mí me encanta, ¿no? Bueno, que hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Actriz y el Actor, y no me quiero olvidar de todos los que participan en los musicales.
Sí.
Ya sea en una ópera, en una zarzuela, en una revista lírica o en musicales actuales. Y en el año 2024, la Academia de las Artes Escénicas concedió el galardón al mejor espectáculo de lírica a la producción del Teatro de la Zarzuela de la ópera española La Dolores. La mejor intérprete femenina fue para Ruth Iniesta por Rigoletto y también el mejor intérprete masculino al tenor canario, maravilla de tenor, Jorge de León, por su participación en La Dolores. Bueno, que los actores y actrices transmiten la esencia de los personajes que interpretan con dedicación y también pasión, ¿no? Y también lo que hacen es construir espacios para el arte y la reflexión, siendo capaces de transmitir las más profundas emociones. Yo estoy en contacto con muchos actores y actrices, yo vivo en ese mundo y me apasiona. Es un mundo realmente
intenso.
Un poco
artista sí que es usted, ¿eh? Un poco artista.
Sí, en muchas cosas, eso me lo dicen, es usted un artista. Pero no sé si me lo dicen con buena intención
aquí
o con mala intención.
Aquí con buena intención siempre.
Venga, muchas gracias,
en
Pilar.
En Madrid Directo siempre con buena intención y cariño.
Claro, muchísimas gracias, Pilar, ya lo sé yo. Bueno, y es uno de los oficios artísticos más antiguos de la humanidad. Ser actor o actriz exige preparación, ser un gran profesional, humildad, pasión y disciplina para ejecutar una interpretación magistral de los personajes que caracterizan. Y si te parece, hoy vamos a finalizar la parte musical a cargo de Jorge de León, que yo también le quiero mucho a Jorge.
Uno de los grandes.
Le he visto nacer. Sí. Le he visto nacer. Fue policía en su pueblo, en Tenerife. Le llamaron un día para que les faltaba un tenor para una ópera en el Real. Vino, cantó y desde ese momento dijeron, pero bueno, ¿y este dónde
deja
estaba
la
metido?
Policía.
Este dónde estaba metido. Y que dejara la policía. Nos vamos a ir con una canción del mexicano Agustín Lara, con la canción Granada. Es una grabación en directo, pero suena de maravilla. Y qué voz tiene Jorge de León.
Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía.
¡Viva la policía!
¡Viva la policía municipal! Que era policía municipal. Qué claro bueno. Que sí, 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 muy grande.
Jorge
muy
de
grande.
León, espléndido y fantástico siempre.
Gran persona, además.
Pues entonces ya acompaña todo.
Fíjate, es un divo, actualmente es un divo. Canta los mejores teatros sí. del mundo, canta ópera, nunca se olvida de la zarzuela y sigue siendo una persona normal, entre comillas. Es amigo de sus amigos. Te saluda, te espera, te da un abrazo. Un tío maravilloso.
¿Sabes qué pasa con los actores y las actrices? Que como estamos acostumbrados a verlos en la tele, en el teatro, en el cine, haciendo esos papeles que no son ellos, que ahí se ve cómo es su trabajo, que muchas veces pensamos que están por encima del mundo y de lo divino y de lo humano. Y finalmente siguen siendo personas como lo somos todos. A ver, a algunos se le ha subido la cosa, pero por
eso
norma
te iba,
general,
eso te iba a decir.
Por norma general suelen ser gente estupenda, sí. magnífica, humilde y generosa.
El 90% sí, pero yo a alguno le echo la cruz, ¿eh?
Venga, va, vamos a dejarlo ahí. Luis, como siempre, un millón de gracias. Nos vamos a quedar con la buena voz de Jorge de León, este gran tenor granadino.
No,
digo, no,
canario
cantando Granada. Sí. Ay, 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 Pilar, Pilar. Gracias, Luis. Y mañana estaremos con todos ustedes aquí en Madrid Directo a partir de las 4 de la tarde.